régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Hoy nos encuentra con nosotros nuestro colega Tomás Regalado. Está en una asignación especial, pero regresará el próximo lunes. Agradeciendo pues la linda sintonía que de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan a este programa por las ondas de Radio Martí. Hoy la asistencia técnica en estudios es de Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almiral. Y sin más, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, que indudablemente, antes de llegar a que se pronunciara la Unión Europea de una forma tan sumamente contundente, escribió un artículo y quiero comentarlo con él. Bienvenido, Juan Antonio Blanco, atrás en la noticia, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, indudablemente pusiste la luz larga porque mucho antes de que se produjera esta, vaya, drástica, rotunda y fuerte pronunciación del Parlamento Europeo, tú hiciste un artículo para Diario de Cuba y desde luego como que pusiste las luces largas y perfilaste lo que se veía venir. ¿Qué fue lo que te hizo a ti tu intuición? Sabemos que llevas muchos años en esta lucha, pero indudablemente algo tú veías venir. Háblame un poquito de eso para entrar después a analizar este golpe que ha recibido el castrismo, no solamente de parte de la Unión Europea, sino también por parte del Parlamento, posiblemente canadiense, y las reacciones mundiales que han habido a lo largo y ancho de todas las redes, las informativas, los periódicos digitales, hasta la agencia EFE. ¿Qué te hizo a ti prever que esto venía?
Bueno, Cari, en primer lugar, el estado de descomposición totalmente novedoso, porque realmente nunca ha habido nada comparable a esta situación en el pasado del régimen cubano. Y me refiero a una descomposición que no es solo económica y financiera, sino moral, política, su incapacidad ya de venderse como una fuerza del bien ante otras entidades. Y esto estaba deteriorando la capacidad que tenían de movilizar el voto, entre comillas, solidario de otros partidos socialistas, partidos verdes, incluso dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que hay mucha gente que yo creo que después de lo que sucedió con Obama han visto la luz. No me refiero, por supuesto, a los cabilderos de siempre, sino a la gente que honradamente pensó que era el momento de darle oportunidad a una nueva lógica en la política bilateral y que vieron su esperanza frustrada por la actitud de La Habana. Todo eso se estaba ya fraguando en un momento en el que cualquier cosa podía producir, tanto en política exterior como nacionalmente, un cambio dramático. Lo que hemos observado que sucedió el 10 de junio de 2021 es un cambio dramático en la proyección de Cuba ante los países del mundo. Ya Cuba no logró, como antes, vender esa solidaridad automática con el David que se enfrenta a Goliat, con el elemento pionero en la lucha contra el imperialismo y el racismo, ya se le vio como lo que es, un sistema explotador, esclavista, racista, mafioso, en el cual nadie tiene derechos de ningún tipo, y esto lo ha llevado a su vez a una peor situación económica.
Algo que me llama la atención, y lo quiero así recalcar, es que hasta preveiste el problema de la moneda en Cuba. Eso indudablemente ha sido, pues, sencillamente algo que verdaderamente me ha llamado la atención, porque rompe también, aparte de la noticia de la sanción tan sumamente fuerte que vamos ahora a tocar, pues rompe hoy, rompe ayer, el tema del envío de monedas de ayuda a Cuba a través de fuentes, pero no en dólar, sino en euros. O sea, tú veías venir todo esto y pusiste las luces bien largas. Ahora vámonos a tocar el tema de lo que sucedió con esta condena del Parlamento Europeo, que déjame decirte, dentro de todas las condenas, ha sido la más fuerte, pero ha tocado un tema neurálgico, y es el tema de la explotación de los médicos cubanos y de las violaciones en la Organización Internacional del Trabajo. Dame tu criterio sobre esta condena de el Parlamento Europeo y qué le espera a Cuba de ahora en adelante. Porque a esto se ha sumado, pues, también una acción posiblemente que se llevará a cabo en el Parlamento canadiense, lo cual no son buenas noticias para la tiranía castista.
Para nada son buenas noticias. Pero además, el problema es que en pocas ocasiones una condena política ha implicado una dramática sanción económica. Ellos estaban recibiendo, gracias a la señora Mogherini y gracias al señor Borrell, no se había aprobado, según las reglas del juego, todavía este tratado con la Unión Europea. Llevaban 4 años porque Lituania, el Parlamento lituano, se negaba a aprobar ese acuerdo, y entonces inventaron provisionalidad del acuerdo y extendieron el periodo para convencer a Lituania de que firmara. Y mientras tanto le dieron entre 200 y 300 millones de dólares a la tiranía en Cuba. Pero lo que hay detrás del acuerdo es un valor entre 2.000 y 3.000 millones de dólares que van a empezar a recibir si esto se acordaba ya. Ahora, el golpe que ha recibido el tratado después de esta resolución del Parlamento es un golpe mortal, precisamente por lo que tú acabas de decir. De todas las cosas que hay en esa resolución, que es bastante larga, son 5 páginas, es un inventario detallado de todas las violaciones de derechos humanos. Es un súper detallado inventario de todos los abusos. Pero el párrafo 10 operativo se refiere específicamente a las brigadas y menciona todas las instancias en las que ya estas brigadas han sido clasificadas como tráfico humano para labores de trabajo forzoso. Lo que quiere decir que pone ya las brigadas por primera vez en el marco europeo bajo la perspectiva de que eso es una operación de tráfico humano. Y las leyes de la Unión Europea prohíben cualquier tipo de acuerdo comercial o de otra índole con entidades que se dedican al tráfico humano. Por lo tanto, era imposible continuar la farsa esta del tratado una vez que ya tú has reconocido que estás lidiando con traficantes de seres humanos. Así que lo que está en peligro aquí ya no son los 5.000, 6.000, 8.000 millones de dólares que se embolsille anualmente por vía de la brigada el gobierno cubano. Lo que está además en juego son los 2.000 a 3.000 millones de dólares de esa ayuda bilateral que iba a venir y que ahora está en precario, porque ahora ya no va a ser Lituania exclusivamente la que va a negarse a que el Parlamento firme. Ahora lo que nosotros esperamos es que hay otros países que ya habían firmado y que van a decir, óigame, usted sabe qué, cuando yo firmé el tratado ese, a mí nadie me informó de todo lo que había detrás de esa brigada médica. Y mis leyes nacionales y las leyes de la Unión Europea prohíben firmar acuerdos con este tipo de instituciones. Lo que quiere decir que se le abre la caja de Pandora completo en Europa a ese apoyo que iban a recibir. Y ahí estaban, por supuesto, de parásitas las empresas españolas en Cuba que iban a beneficiarse de eso, de esas donaciones monetarias de la Unión Europea, diciendo que ellas son las que iban a recoger ese dinero para ayudar al pueblo cubano a desarrollar cualquier tipo de proyecto en Cuba, etcétera. Así que por eso era también que los españoles desfilaron por Lituania para tratar de chantajear a los lituanos para que firmaran esto. Y el señor Borrell le dijo también a los lituanos que él estaba dispuesto a aguantar la donación que hacía la Unión Europea a los países que tenían situaciones críticas con el COVID hasta que ellos firmaran el acuerdo. Un quid pro quo asqueroso, repugnante, abyecto, jugando con la vida de los lituanos en medio de la pandemia. Y el respeto y la dignidad de ese país es tremenda, porque los mandó muy lejos. Le digo, oiga, de aquí nosotros sacamos a los rusos, así que vuelva a coger el avión y regrese donde vino. Y nunca le firmaron el tratado.
Bueno, indudablemente el régimen castrista ha reaccionado de una forma totalmente, yo diría que no fuerte, yo diría que esto ellos como que todavía no lo han metabolizado. Dame tu criterio sobre esta reacción tan poco fuerte. Más fuerte reaccionó Josefina no. Vidal desde Panamá, desde Canadá, donde se encuentra.
Mira, la primera cosa, ellos sabían que esto venía porque, como tú sabes, y eso salió en la prensa, se descubrió que varios representantes del PSOE español en el Parlamento eran agentes de ellos y que estaban en la operación para ver cómo bloqueaban esto. Ellos sabían que esto venía y sabían la magnitud de esto. La primera reacción de ellos, ¿tú sabes cuál fue? Convocar esa mesa redonda ayer y desviar la atención de todo el mundo y de la prensa. Estoy para la cuestión de los dólares. Eso es una operación diversionista desde el punto de vista informativo, para que la gente no hablara hoy de lo que pasó en Europa, sino de cómo mando los dólares y a quién se los mando y cómo es, no, esto.
¿Cómo consigo los euros? Porque ahora exacto, no son dólares, ahora es euro. ¿Tú me entiendes? Para que no haya rastreo, no haya rastreo de a dónde va el dinero, no haya rastreo, pero también para desviar que se vinculara todo el mundo con el rompimiento de esta resolución que indudablemente les ha golpeado. ¿Qué consecuencia? Y yo me pregunto, y te hago la pregunta a ti, ¿qué precio político está pagando esa tiranía por su terquedad?
Altísimo, altísimo. Yo desde cualquier punto de la lógica política, incluso de la de ellos, fíjate, incluso si tu lógica está dirigida a un solo fin, que es cómo me mantengo en el poder, la estrategia que han adoptado con el fin de mantenerse en el poder es totalmente contraproducente. Cada vez que hacen algo más en esa estrategia de centralización total de la economía, de arrogancia y prepotencia internacionales, se hunden más, se aíslan más y pierden más credibilidad adentro, y que es donde más importa, por supuesto, y afuera también. Entonces, ellos solitos, como Chacumbele, como decía aquello, se están matando a sí mismos, porque es un error detrás de otro, un error detrás de otro.
Totalmente convencida de eso. Ahora fíjate, hay una realidad, en este momento hay una fuerte advertencia de Estados Unidos que está advirtiendo a Cuba y Venezuela que no reciban a buques militares iraníes. O sea que los mensajes son sólidos. De ahí que Josefina Vidal, que fue una de las personas que más activamente actuó cuando el famoso de hielo, desde Canadá, pues sencillamente ha emitido una protesta más fuerte que la de el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y el enviado de Bruselas. Pero ¿cómo ves tú esta advertencia? Esto es una nota del diario Las Américas. Advierte Cuba y Venezuela que no reciban a buques militares iraníes.
Mira, Maduro había dicho, antes de la salida de Trump de la Casa Blanca, después de las elecciones, que él iba a adquirir misiles balísticos de alcance intermedio con Irán. Y si él llega a hacer eso en la época de Trump, le hubiera costado ipso facto una grave consecuencia. Pero las consecuencias no se las estoy quitando de encima. Ojo, están calculando mal a Biden en esta etapa, y ya hubo una declaración del Pentágono diciendo que esto era inadmisible. El barco, acuérdate que salieron varios barcos. El barco principal, el más grande de la Armada de Irán, se hundieron en lo que ellos han querido denominar un accidente, y no armaron ningún lío al respecto, y estaba cargado hasta el tope, igual que los otros dos que quedan en camino hacia Venezuela. Ahora, los barcos esos están hundidos por más allá de la línea de flotación, lo que quiere decir que no es solo lo que uno ve en la cubierta, que son lanchas súper rápidas de los Scud, las fuerzas estas especiales que tiene Irán. Esas lanchas son más rápidas que las que fabrican los narcotraficantes para operar en el Caribe, te puedes imaginar. Y tienen cohetes que alcanzan 30 y tantos kilómetros de distancia. Cohetes a los que se le puede adaptar eventualmente una ojiva nuclear. No es el caso, no estoy llegando a eso, pero sí despegando, haciendo maniobras con 5 o 7 lanchitas rápidas de esas en el Mar Caribe, tú puedes desorganizar una flota norteamericana que esté ahí para la intercepción de otro buque de petróleo, por ejemplo, o incluso de armamento. Esas son las que han usado en el Estrecho de Hormuz, en otra ocasión, en época de Obama, para interceptar un guardacosta, un buque norteamericano, que tuvieron retenida a la tripulación incluso durante un periodo de tiempo. Ahora, eso es lo que va encubierto afuera. Pero eso no es suficiente para que ese barco esté hundido por arriba de la línea de flotación. ¿Qué es lo que va abajo? Los misiles. ¿De verdad están pensando en una nueva crisis del Caribe? Si eso es lo que están pensando, no importa lo que vaya a pasar en Perú, a lo mejor este es el fin de la cabeza de la hidra, porque eso es inaceptable. Y si eso fuera aceptable, entonces ya aquí habría que ver una geopolítica totalmente distinta en las Américas. El jefe del Pentágono dijo que era inaceptable, eso me llena de aliento. Yo creo que ni Blinken, ni Sullivan, ni Juan Valdés en el Consejo de Seguridad ven nada de esto como aceptable, y todo el asunto está en cuál es la medida que van a hacer, como ya parece que hicieron una los israelitas para ayudar en el caso, para detener a los otros buques.
Ahora, volvamos al tema de las sanciones, ¿no? Y que se pronuncien países justamente contra las violaciones de derechos humanos. Sabemos que Canadá ha sido pues una de los países que más ha tenido, yo diría que no solamente una amistad o relación económica, sino hasta cierto punto ideológica y de mucha conveniencia para ellos, y indudablemente la petición de que la Cámara de los Comunes de Canadá, que se pronuncie contra las violaciones de derechos humanos, pues va a ser presentada y será leída ante el Parlamento por Tom Kiemek, presidente del Consejo Nacional Conservador. Justamente Josefina Vidal, que es la embajadora que tiene en este momento Cuba en Canadá, está sinceramente desbocada y ha hecho una declaración que dijo que la negociadora cubana del Dejero está sorprendida de que la actual administración de Joe Biden no haya revertido ni las medidas más duras de Donald Trump, y se queja, hemos visto que los bancos extranjeros han cerrado cuentas de muchas entidades cubanas, hemos visto a proveedores extranjeros internacionales suspender contratos con Cuba, pero es que se olvidan de que Biden fue vicepresidente de Obama, que solamente recibió un fuerte gaznatón por parte de la tiranía desde que puso los pies en Cuba.
Lo que acaba de declarar la embajadora en Canadá confirma la valoración que algunos de nosotros teníamos de que en La Habana se tragaron sus propias mentiras y pensaron de que esto era un abrir y cerrar de ojos, de que bastaba que llegara Biden para deshacer de un plumazo y en 24 horas todo lo que había sucedido antes. Porque ellos tienen una mentalidad de país totalitario. En un país totalitario, el dictador de turno dicta todas las leyes que quiera, y si viene otro dictador atrás, puede echar abajo todas esas leyes en 24 horas y poner otras. Pero aquí, por ejemplo, la medida de meter a Cuba en la lista de países terroristas, que ellos pensaban que eso era coser y cantar, eso no es un capricho de un presidente, eso pasa por todo un proceso de interagencia para valorar eso y para pedirle a esas agencias que revaloren lo que ya dijeron anteriormente, sin perder la credibilidad de que lo que dijeron anteriormente no era una tontería. Lleva tiempo persuadir a esas agencias de que valoren, revaloren y cambien de opinión. Y así es con todo. No pueden sacar ahora, quitarle los 15 millones de dólares de la cabeza de rescate a Maduro y a todo el mundo por un golpe de la Casa Blanca, porque eso está en el Departamento de Justicia. O sea, la separación de poderes es algo que nunca jamás entendieron en La Habana.
Porque la unanimidad allí es al 200%. Juan Antonio, quiero agradecerte. Sé que has tenido que romper en tu agenda para poder estar conmigo en el programa de hoy, pero indudablemente, si puedes darme por privado los números de la Loto, que me parece que me voy de retiro. Y con esta, pues, te doy las gracias por haber estado compartiendo conmigo esta primera media hora de Tras la Noticia, porque somos información, información es poder. Gracias, Juan Antonio.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora, hoy viernes 11 del año 2021. Nuestro colega Tomás Regalado, que conduce el programa conmigo, pues tiene una asignación especial. Pero vámonos a lo que nos toca, que es recibir a nuestro analista político, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, que tanto esperan los cubanos en la isla para escuchar sus criterios. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes, querida Cari. Y como siempre, un placer estar contigo, con esta fuente de la verdad y defensa de la libertad que es Tras las Noticias. Y le mando saludos a todo el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y, por supuesto, esa gran audiencia que tienes tú y este programa.
Bueno, vamos a empezar por tu criterio sobre esta contundente e histórica resolución contra las violaciones de los derechos humanos del Parlamento Europeo, que, por cierto, el capítulo más interesante es el que dedica, a mi criterio, a la trata de cubanos contratados en el exterior bajo incumplimiento de las leyes más esenciales de la Organización Internacional del Trabajo, porque indudablemente eso, de eso y de las remesas, de las cuales también quiero hablar un poco, se ha mantenido ese régimen parásito.
Son muchas lecciones que sacamos de esto, muchas lecturas, y todas buenas. Primero, esto es un reconocimiento al trabajo de la nación cubana que está en oposición a la dictadura castrocomunista. En otras palabras, cuando miramos todo el trabajo que toma para que el Parlamento Europeo pues se pronuncie y dicta de esta manera, es el trabajo, refleja el trabajo, y por eso es importante destacar esto, porque sabemos tanto los que están fuera, pero muy particular los que están dentro de la isla, que tanto se sacrifican, que tanto riesgan para dar testimonios de lo que ocurre, para pasar información, que pueden ver el gran eco que tiene, y en nada menos que en los salones de las capitales
de Europa que dicta y formula en la política de la Unión Europea. Y esto es fundamental porque la dictadura castrocomunista no se pudieran mantener si no es por el aporte que recibe del mundo libre, tanto de no solo los gobiernos de manera directa o indirecta, sino también de mecanismos que dependen de capital que viene de los cubanos que viven fuera, de esquemas de negocio como el neoesclavismo, y muy particular ese cruel e inhumano negocio de traficar con personas para preservarse en el poder. Mucho tiene que ver el gran trabajo que grandes cubanos han hecho con para relatar los convenios internacionales del trabajo que han sido sistemáticamente violados por el castrocomunismo. Entonces, la noción que esto siempre es la imagen que una dictadura como la cubana quiere proyectar, de que son inmutables, de que son invencibles, que no tienen ningún riesgo de ser eliminados del poder, esto es evidencia de todo lo contrario. O sea, esto fue una terrible derrota para el castrocomunismo, una gran victoria para la libertad, que tomó un evento como el papel vergonzoso del Partido Socialista Obrero Español en de hacer el trabajo sucio para el castrocomunismo, para impactar y conmover. Pero la realidad es que esto refleja años de trabajo de la oposición cubana dentro y fuera de Cuba en reflejar simplemente la verdad, los hechos tal y como ocurren, no la coreografía y la falsificación que el castrocomunismo da. Y cuando hablamos de, muy en particular, como tú mencionas, del trato de personas, del neoesclavismo que ejerce, es la principal fuente de ingreso ilícita, estamos hablando entre comillas, o sea, porque es muy inmoral el saqueo de la mayor parte del dinero que les pagan estos gobiernos, es la explotación humana en su peor término, y es destruir de nuevo el estándar de vida de los trabajadores en esos países, porque deprime la remuneración que ellos pudieran ganar los trabajadores locales a través de los diferentes países que aceptan este tipo de vergonzoso negocio. Así que es una gran victoria para la libertad y nos da mucha razón para celebrar a todos.
Ahora bien, hay algo que me llama la atención y que hemos compartido, ¿no? Esta entrevista de el nuevo presidente de el Perú, que indudablemente ya pues está pidiendo, sin aún estar completamente al mando del poder, pues el encauzamiento de Keiko Fujimori por lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo con muchísima tristeza cómo en Santiago de Chile los dos candidatos que se están disputando la alcaldía pues son de una izquierda más que radical, y desde luego pues me gustaría que me dieras tu análisis, porque también al mismo tiempo el Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos, pero sobre todo el gobierno norteamericano, ha advertido de forma muy fuerte a el régimen, los regímenes de Nicolás Maduro, a que no permitan la entrada de buques iraníes en territorio venezolano. O sea que estamos hablando de que hay una desestabilización Total. Empezamos por el Perú. Te mandé el video. Yo lo vi también. Y verdaderamente da lástima. Este es un profesor que se crió prácticamente en Cuba. ¿Cómo ves tú esto?
Primero, en cuanto al video de Pedro Castillo siendo entrevistado, la verdad que, mira, cualquier persona que pudiera ver ese video, un video corto, pero lo suficientemente largo y abundante para darte cuenta que el más allá de su gran pecado, del gran error de ser un marxista-leninista, es una persona con una gran capacidad de embrutecimiento extraordinario. En otras palabras, lo que esto nos demuestra, Cari, es la gran crisis de la democracia, cuando personas de este calibre moral e intelectual, coeficiente, están al borde de tomar el mando de un país. Esto precisamente es el gran temor, por ejemplo, que tenía Platón y que tenían los fundadores de los Estados Unidos, de un sistema donde de soberanía popular, donde se podría pues votar al con B corta a una persona totalmente incapacitada, ¿verdad? Primero está el gran riesgo, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones y lo vamos a seguir hablando, de no permitir movimientos antisistema que compitan en elecciones. Es delirante pensar que un sistema tan frágil como es la democracia puede dar espacio a movimientos antisistema como el movimiento comunista, como el movimiento fascista, porque tienen el proyecto directo, específico, de una vez que lleguen al poder, destruir el sistema. O sea, esto no es ningún secreto, o sea, es parte de su programación necesaria. Como único, ellos pueden alcanzar la liberación, entre comillas, que buscan, en el caso de los comunistas, con el fin de la alienación, ¿no es verdad?, que es el fin del marxismo, pues es tomando el poder, estableciendo una brutal dictadura. Entonces, pues, ¿cómo se va a permitir que movimientos que ya de antemano tienen una clara advertencia que esos son sus propósitos, que compiten en elecciones? Eso es un grave error. Pero aparte, con una persona que ni siquiera puede identificar puntos de los cuales está criticando, o sea, hablas de monopolios. Bueno, cuando se le preguntan, bueno, ¿qué monopolio? No lo puede nombrar porque no lo sabe. Quiere decir que parece de un analfabetismo cívico y político extraordinario. Entonces, casi es una locura pensar, es algo surreal. Si esto fuera en una novela, mi querida Cari, uno diría, de verdad que al escritor se le fue la mano, esto está demasiado difícil de creer, pero es así. Eso es lo que está pasando en el Perú.
Hay algo que yo no entiendo, y es la memoria histórica. Se olvidan de Abigail Guzmán, de Sendero Luminoso, maoísta. Este hombre es maoísta también, criado y amamantado y estudiado, pues sencillamente, en La Habana, Cuba, que es el eje del mal de todos estos enfrentamientos, que ahora no por lucha armada, sino por medio de las urnas, se instalan en el poder. No sé, y me da sencillamente como que muchísima vergüenza ajena de que un individuo como este, pues sea el hombre que en este momento, hasta aún sin haber sido ratificado, pues sencillamente quiere llevar a prisión a la oponente Keiko Fujimori, que está indudablemente protestando la falta de transparencia en los votos. Por otra parte, estamos viendo cómo Nicaragua, que también sigue los pasos de la isla de Cuba, y que aunque Daniel Ortega va a Cuba, dice que a tratarse una enfermedad, indudablemente sabemos verdaderamente que hay una estrecha relación entre Managua y La Habana, y ha puesto en su lista negra, o sea, Estados Unidos pone en la lista negra a la hija de Daniel Ortega y a otros tres funcionarios nicaragüenses. Daniel Ortega ha metido en presión a todos sus rivales. Entonces, él y la Murillo, sencillamente, son los dueños del país.
Es así, y fíjate, antes del porque realmente, y todo está relacionado, hay que estar claro que aunque el señor Pedro Castillo fuera una lumbrera, es inmerecedor del acceso al poder por su condición de marxista-leninista. Lo primero. Lo segundo, pues naturalmente sus enormes limitaciones lo convierte en un fenómeno totalmente desquiciante. Pero la memoria histórica, y en esto está tiene que ver con Nicaragua y con la Cuba del futuro, con Venezuela, la memoria histórica... Cari, hay que estarla reforzando constantemente por medio de la educación cívica, por medio de leyes que prohíben la simbología y la participación de movimientos netamente subversivos en procesos políticos dentro de sociedades libres y abiertas. Entonces, este tipo de reforzamiento se abandonó en gran parte del mundo, donde más ahora se está viendo en por ejemplo, países de Europa, el ex bloque socialista, donde hemos visto un retorno a la necesidad de ir reforzando ese tipo de educación, porque realmente la ciudadanía es... no puede haber democracia si no hay una sociedad virtuosa y con la concienciación cívica necesaria. Entonces eso está totalmente ausente en Perú, en Chile, y por eso estamos viendo esta cosa. Y en Nicaragua, pues, no solo que por supuesto es lo mismo en cuanto a la memoria histórica, pero es el ejemplo, es un ejemplo prototípico del el gran fracaso de no llevar un proceso de justicia transicional tras la caída de una dictadura marxista. Porque retornan posteriormente, después al poder, se transforman un poco, tienen una... una transición cosmética y vuelven al poder. Y el sandino comunismo es un ejemplo clásico de eso, donde han adoptado el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, de modo de que son una extensión de Cuba comunista, o sea, una colonia extendida, y le deben la supervivencia al Castro comunismo, porque hace unos años atrás, pocos años, cuando el valiente pueblo nicaragüense se levantó en rebeldía, en algunas ciudades hasta prácticamente tenían el control de funciones básicas de la ciudad, fue precisamente la represión coreografiada desde La Habana que utilizó el dictador Daniel Ortega para reprimir ese levantamiento popular clamando libertad, que vimos lo mismo en Venezuela. Entonces, por supuesto que le deben su existencia al castrismo, a la inteligencia, a la seguridad del Estado castrista y toda la maquinación que lleva a cabo para mantenerse en el poder. Entonces, ahí tenemos un ejemplo y podemos seguir el caso de Bolivia. O sea, la grave tragedia de una vez que se alcanza la liberación, pues para lograr esa transición hacia la democracia tiene que haber un proceso de justicia transicional que enfoque con los crímenes de lesa humanidad, que se tomen medidas para no permitir que esos mismos actores criminales vuelvan otra vez a participar en el poder político, como si hubieran tenido una transformación de alguna forma fuera de explicación y se convirtieron de individuos mafiosos y nefastos a personas decentes. Eso no ocurre. Entonces, Nicaragua es un prototipo de eso. Hemos visto cómo arrestan a miembros de la oposición, porque el nuevo modelo dictatorial de Sao Paulo, como hemos hablado anteriormente, pues considera la necesidad, o sea, formula ya tener una oposición controlada que, pese a las mejores intenciones, realmente no pueden competir por el poder político. Y cuando el régimen dictatorial los quiere eliminar, ahí están los cargos de corrupción, fabrican cargos, lo vemos lo mismo en Cuba. O sea, que esto es un guión que se repite. Cualquiera que tiene posibilidad de alcanzar el poder o meramente retarlo, de una u otra forma es eliminado. Si no lo asesinan físicamente, le meten condenas de cárcel o lo amenaza con poner cometerle condenas de cárcel. Si la persona le han permitido tener espacios económicos, pues se lo confiscan. En fin, es un rejuego que lo hemos visto. Su primer modelo fue Venezuela con el castrochavismo, y pues Nicaragua siguió en línea, en Bolivia lo hemos visto, y en Ecuador, y esto hay que insistir, la única razón por la cual no fracasó fue porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas, y las Fuerzas Armadas ecuatorianas le enviaron siempre un mensaje claro al dictador Correa de que ellos no iban a permitir que se descarrilara la democracia en Ecuador. Y después, posteriormente, Lenín Moreno pues realmente ratificó y volvió a insertar al país por las vías correctas. Entonces, la realidad es que el papel de Cuba comunista en la subversión del socialismo en el continente es fundamental. Si no existiera el castrocomunismo, mi querida Cari, América estaría libre de este mal. Eso es una realidad que hay que tener presente siempre. Yo sé que tú eso lo entiendes y es importante que todos comprendan que aquí no hay un país separado de otro, Nicaragua por su lado, Venezuela por otro, Cuba comunista por otro. No. Cuba comunista es el ente responsable de mantener estas cuasi colonias a través del continente y los movimientos que de ahí salen.
Quiero darte las gracias, Julio, por el tiempo que has destinado, ¿no? Como siempre, con tu análisis profundo, leal, sin ambages. Estamos tratando, ¿no?, de que el pueblo cubano pues tenga la información necesaria a través de las ondas de Radio Martí. Te agradezco como siempre, Julio, siempre en tu presencia, y desde luego pues en el día de hoy me despido. Los veremos nuevamente el próximo lunes. Queden ahora con el boletín de noticias y luego más tarde la continuación de los programas de Radio y Televisión Martí. Les hablo su amiga Cari Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo, y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, 2 muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.